impulsan estrategias para combatir la trata de personas en el ámbito rural. Para esto se efectuó un seminario del cual participó Gustavo Vera, quien es director del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas, que depende de Jefatura de Gabinete de la Nación. Gustavo Vera, buen día. Verónica Cecín los saluda.
Hola, buen día. ¿Cómo le va?
Bien, bueno, un placer poder dialogar con usted. Coméntenos acerca de, bueno, qué es lo que se trató en este seminario y, bueno, qué es lo que se proyecta, ¿no?, para los próximos tiempos sobre este tema.
Bueno, en primer lugar, contarle que la Argentina, si bien en la evaluación internacional más importante que se realiza sobre 188 países, está calificada entre los 30 países que mejores y más esfuerzos hacen para combatir la trata de personas, o sea, la esclavitud laboral y sexual, también hemos recibido recomendaciones que advierten de que hay pocas sentencias firmes respecto a la explotación laboral. Hay, a pesar de que se rescatan muchísimas personas, después las causas no prosperan en la justicia, hay una alerta al Poder Judicial en este sentido. Y por otro lado tenemos un universo de 750.000 trabajadores rurales, de los cuales solamente 250.000 están registrados y más de 500.000 sin registrar, y esto sin contar los más de 100.000 que se trasladan desde provincias del norte en temporada, digamos, hacia las provincias del centro de la Patagonia, muchos de los cuales no se les respeta lo que establece la legislación como trabajo temporario. Entonces, ¿qué hicimos? Convocamos en un seminario junto con la CGT a especialistas en el tema del Poder Judicial. Vino el juez federal Santiago Inchausti, la fiscal federal Laura Mazzaferri, el fiscal antitrata nacional, digamos, el doctor Marcelo Colombo, representante de la OIT, representante de la Organización Internacional para las Migraciones y también funcionarios del Vaticano, de la Academia de Ciencias, especializados en el tema trata, y juntos estuvimos debatiendo distintas estrategias para mejor combatir, de alguna manera, la esclavitud en el ámbito laboral. Inchausti y Mazzaferri destacaron, desde el Poder Judicial, primero admitieron, digamos, que la cantidad de sentencias era muy, muy floja, que había problemas, digamos, para identificar los indicios de explotación laboral, que muchas veces hay jueces que desestiman causas que son de trata diciendo que son simples irregularidades laborales, cuando en realidad si a vos te hacen trabajar más de 12 horas, si a vos te pagan menos el salario mínimo vital y móvil, y además te hacen trabajar en condiciones indignas, eso no es trabajo regular, eso es trabajo forzado, reducción a la servidumbre, y no es mi opinión. Es lo que dice el OIT y lo que está legislado en el mundo y también en la Argentina, ¿no? Claro. Bueno, ellos plantearon algunas causas en las cuales sí se avanzó positivamente. Por ejemplo, en el interior de Mar del Plata, hace 10 años, hubo una causa donde se rescataron cerca de 180 personas que estaban esclavizadas en un establecimiento rural. Y el juez, ese mismo juez que era panelista en este seminario, resolvió no sacar a la gente del lugar, sino meter preso al esclavista e incautar el campo. O sea, incautar el campo, dárselo a los trabajadores, a referéndum de lo que resuelva la sentencia judicial definitiva. Desde el año 2010 hasta el 2022, hace 12 años, hay 180 familias que, digamos, trabajan en un campo, trabajan en condiciones dignas porque tienen visitas periódicas del INTA y de organismos del Estado, y no se las dejó en la calle, de alguna manera, porque muchos preguntan, bueno, está bien, pero si ustedes de alguna manera detectan trabajos clavos, ¿qué hacemos? La gente queda en la calle, después finalmente la remedio es peor que la enfermedad. No, en realidad el Código Penal perfectamente permite que se pueda incautar a referéndum de la sentencia judicial definitiva los bienes que son utilizados para esclavizar y que se reutilicen para liberar. Lo mismo pasó en el ámbito textil, con talleres clandestinos en los cuales algunos jueces federales resolvieron incautar maquinaria y reutilizarla para dársela a comunidades originarias o para armar un polo textil como funciona en la capital federal. Bueno, en fin, distintas estrategias donde desde lo judicial se puede empezar a reparar inmediatamente el daño que se le está haciendo a los trabajadores y trabajadoras cuando no se les respetan los derechos más elementales. Después hay otros ejemplos, por ejemplo, donde ha habido inspecciones que derivaron en allanamiento y donde de alguna manera los empresarios se comprometen a partir del desallanamiento a regularizar la situación sin perjuicio de que la causa continúa por todo lo que se le contó. Y además la elección de delegados, obviamente, que se hace cada vez que se hace alguna inspección en algún lugar donde nunca lo hubo, donde nunca hubo representación gremial, que es muy importante para que quede un nexo, digamos, con el afuera, y para que pueda alertar si los empresarios vuelven a recurrir de alguna manera a las mismas prácticas por las cuales están siendo juzgados o procesados. Claro. Es decir, hubo un montón de instancias, de hecho hay un convenio que se firmó entre la CGT, el Consejo Federal del Trabajo, que agrupa a todos los representantes, ministros, secretarios de trabajo de todas las provincias, el comité, también está Guate, también está Renatre, en el cual estamos tratando de trabajar mancomunadamente, planificando inspecciones y tratando de llegar a tiempo cada vez que tenemos de alguna manera alertas de indicios de explotación laboral. Y también hay organismos que están colaborando mucho, por ejemplo el SENASA, porque uno de los grandes problemas que hay cuando hay un allanamiento es que no se logra individualizar quién es el dueño, porque los controles administrativos previos que tenían que estar no están, entonces se rescata a las personas, se acredita que fueron explotadas, pero no se acredita quién es el explotador, y muchas veces terminan condenando al cuadrillero o al vaqueano, que es el último eslabón de la cadena, y termina zafando el que alquila el campo o el dueño del campo. La idea es que cuando haya esclavitud, paguen los peces gordos y no los perejiles, de alguna manera, ¿no?
Claro,
así que bueno, fue un debate muy interesante. Hay que recordar que en la Argentina hemos rescatado más de 2.000 trabajadores y trabajadoras en situaciones de esclavitud en los últimos 2 años. Por ejemplo, para darte una idea, de 1.434 personas que se rescataron el año pasado, 800 corresponden al ámbito rural. Por lo tanto, esta mancomunión y entre esfuerzos de funcionarios sindicales, políticos, judiciales, de organismos internacionales, creo que sana de alguna manera para que podamos ser más efectivos y eficaces y para que podamos volver a una situación como la que se inauguró en octubre del 44 cuando salió el Estatuto del Peón, porque hay empresarios que parece que volvieron a 1943 y que se olvidaron que los trabajadores rurales también tienen derechos.
Claro, eso le iba a decir, ¿no? Un poco lo que se trató también en este seminario es esto, ¿no? Que usted mismo lo decía, optimizar la detección temprana, o sea, ¿cómo se llega, ¿no? Antes de que se produzca esta explotación.
Sí, exactamente, ahora estamos trabajando muy articuladamente, ya te decía, con Guate, Renatre, SENASA, con los organismos de trabajo de cada provincia, con los organismos de trabajo de Nación, y también con el Poder Judicial a veces, porque también hay que reconocer que hay sectores del Poder Judicial muy retardatarios que desestiman, digamos, causas por explotación cuando son obvias. Hace poco caso testigo en Corrientes, que salió en varios diarios, es importante destacarlo, de los hermanos Parcara, que eran lugartenientes de Echeverri, que estaban explotando en un campo de eucaliptus a 50 trabajadores y trabajadoras misioneros y misioneras, que fueron encontrados en situación de esclavitud. Se hizo el juicio, se los procesó por trata, se los envió a juicio oral, y cuando llega a juicio oral, el tribunal oral desestimó, digamos, todo lo que había investigado el juez de primera instancia y el fiscal, que es algo habitual que esto ocurra, pero esta vez la Cámara de Casación anuló ese juicio y ordenó iniciar el juicio de vuelta, dándole la razón al fiscal y al juez en primera instancia, o sea, en que estas personas estaban cometiendo delitos de esclavitud. Bueno, está cambiando un poco los aires y aparte también es auspicioso que en las evaluaciones internacionales se subraye que la Argentina es uno de los países que más lucha contra la trata, pero tiene que redoblar sus esfuerzos en materia de lucha contra la trata en el ámbito rural. Y cuando hablamos del ámbito rural no estoy hablando de pequeñas empresitas o emprendimientos acostados al camino. Casi todos los rescates que hemos tenido lo hemos tenido en empresas perfectamente registradas, inclusive algunas que exportan. Y, claro, digamos, tienen un gran renombre, puertas para afuera, pero puertas para adentro tratan a los trabajadores peor que a la vaca.
Vera, usted hace algún momento hizo referencia al norte argentino, ¿no? Es uno de los lugares más afectados, ¿no?, por el tema de la trata y la explotación rural.
A ver, hay muchísimos trabajadores del norte que se trasladan a la provincia de Centro y Patagonia, sí, entre septiembre y marzo, en distintas cosechas durante la temporada, de Santiago del Estero, de Chubut de Tucumán, de Misiones, un poco también de Chaco y de Salta. y habitualmente se les prometen condiciones laborales que después cuando llegan al lugar de destino no se cumplen. Se les promete salarios que después no se les paga o están muy por debajo de lo que le habían prometido. Las condiciones son indignantes, la jornada de trabajo no termina y a veces los dejan tirados, que es cosa que ocurre. Es muy habitual rescatar cientos de trabajadores en fines de febrero o marzo porque está terminando la cosecha y los patrones deciden dejar a los trabajadores tirados a su propia suerte, de alguna manera, ¿no? Esto ocurre. Y puertas para adentro, bueno, ahí en particular en Santiago del Estero estamos trabajando muy bien con la Secretaría de Trabajo, que tiene una actitud muy proactiva, digamos, en el interior rural de la provincia. De hecho, se ha logrado, digamos, regularizar varias situaciones y rescatar personas. Por lo tanto, ahí estamos trabajando muy bien, porque además hay personas que vienen del mundo sindical que entienden perfectamente, digamos, lo que significa la explotación del trabajador. Por lo tanto, es una de las pocas en todo el país de Secretaría de Trabajo provinciales que tiene una actitud así muy proactiva en relación, digamos, a ir a buscar dónde están estos indicios y tratar de resolverlo. Claro. Y por supuesto también estamos trabajando con programas de asistencia, de capacitación e inclusión laboral. Estamos trabajando ahí en la provincia con Augusto Dubois, muy bien, con el referente de la Comisión Nacional de la Vivienda, no solamente en la construcción de viviendas para personas que fueron víctimas de trata, sino también en una bolsa de trabajo en el área de la construcción, para que aquellos jóvenes que son rescatados a veces de la explotación en el ámbito rural aprendan un oficio y empiecen a trabajar en condiciones dignas en la construcción, por ejemplo.
Bien. Bien, Gustavo Vera, le agradecemos por esta comunicación con Radio Nacional. Muy amable, ha sido un placer.
No, por favor, que tengan buen día.
Igualmente para usted, muchas gracias. Era la comunicación con Gustavo Vera, director del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas.